Buenos días, amigos todos. Estamos reflexionando, como todos los domingos, en los mensajes que la Iglesia nos quiere dar en este día. Hoy es domingo 32 del tiempo ordinario en el ciclo A. Y estamos ya prácticamente medio terminando el año litúrgico. Estamos ya en el mes de noviembre, que significa también mes de los difuntos, mes en que recordamos un poco el más allá. Y como ya vamos terminando el año litúrgico y estamos en este mes, pues de noviembre de los difuntos, pues es natural que la Iglesia nos haga mirar un poco en el más allá, pero no para darnos miedo, no para poner el temor dentro de nosotros, sino para darnos esperanza y para que estemos vigilantes, porque tenemos que saber que hay una vida después, para ser felices. Y por eso comencemos orando a Dios. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyo somos, nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir.
Tú nos dijiste que la muerte
Hay algunos que la muerte la tienen como algo terrible, decía, como quien es mejor pues cerrar los ojos ante la muerte, como si la muerte fuese a desaparecer. Lo sensato, y hoy hablaremos mucho de sabiduría y de sensatez, de verdadera sensatez, es prepararse para ese último día de nuestra existencia, como lo enseña hoy, porque después de nuestra vida, pues al fin y al cabo Jesucristo nos presenta la vida futura como un gran banquete de bodas, como la alegría de entrar en el gozo más grande que entonces se imaginaban, pues una boda de alguien, de un personaje importante. Y por eso pues nos cuenta una historia un poco rara de una parábola de aquellas 10 doncellas que están esperando al esposo, 5 son necias, 5 sensatas, pero bueno, unas tienen las lámparas encendidas y otras no. Bueno, se oye la medianoche, se oye la voz que llega al esposo, entonces se despiertan, pero no es verdad porque todavía no llega y van a comprar más aceite. Mientras tanto llega el esposo, se cierra la puerta y no pueden entrar. Hay que estar vigilantes. Oigamos lo que nos dice esta parábola.
Eran 10 las mujeres que se reunieron para esperar la visita del novio que de improviso iba a llegar. 5 eran prudentes y de las otras mejor no hablar. Se olvidaron de todo, por distraídas les fue muy mal.
Se olvidaron de todo, por distraídas les fue muy mal. Hay que estar preparados, sí.
Esto es lo principal que quiere decirnos el Evangelio, que la diferencia entre las sensatas y las no sensatas.
El novio no venía, se hizo de noche y oscureció. El lugar con 10 lámparas encendidas se iluminó. Vencidas de cansancio, una a una se adormeció. Y a los 5 minutos todas dormían sin excepción.
Y a los 5 minutos todas dormían sin excepción. Hay que estar preparados, sí, pues Jesús prometió venir.
parábola es un poco curiosa, porque hay datos que parecen curiosos, como que no fuesen reales, pero bueno, está sacado de la realidad, y lo importante son los mensajes.
De repente alguien dijo, ya llega el novio, salgan a ver. Todas se levantaron sin ningún tiempo para perder. Prepararon aceite para sus lámparas encender. Salvo las cinco necias que no tuvieron nada que hacer.
Salvo las cinco necias que no tuvieron nada que hacer. Hay que estar preparado, sí, pues Jesús prometió venir. En la hora y el día no, a ninguno sorprenda hoy.
Ya digo que lo importante es esta presentación de dos grupos, de cinco doncellas cada uno, en que se ve el contraste de las sensatas y las necias.
Dame un poco de aceite con el apuro que me dio. No sé cómo no traje toda la culpa, la tengo yo.
Es mejor que lo compre, yo no me arriba para la voz. Esta tarde no quiero perder al novio en esta canción. Ya que tarde no quiero perder al novio en esta canción. Hay que estar preparado, sí, pues Jesús prometió venir.
Hay alguno que le sorprende de por qué las sensatas, si eran buenas, ¿por qué no les dieron un poquito? Pero claro, ya lo dicen, que es que no tenían mucho, fueron a buscarlo. Y lo importante es la preparación.
Ya se vuelta las necias viendo la puerta que se cerró. Ábrenos, le gritaron, se lo pedían como un favor. Y el señor desde adentro, no vos conozco, les respondió. Por no estar prevenidas hoy han perdido la salvación.
Por no estar prevenidas hoy han perdido la salvación.
Así que lo importante pues es este estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Este encuentro definitivo con el Señor es un acontecimiento salvador, pero puede ser condenatorio para algunos, para aquellos que no están preparados, es decir, para aquellos que acuden a la cita sin la lámpara del amor o con la lámpara del amor apagada. Y así, por lo tanto, pues aquellas jóvenes necias, porque no tienen la lámpara del amor, de la gracia, pues oirán la voz del Señor que les diga, les aseguro que no les conozco. Y no es raro que quien no quiso conocer y reconocer a Jesús en el tiempo, no pueda ser reconocido por él en la eternidad. Solo puede recibir el abrazo de Cristo en el cielo quien lo prepara en la tierra. Así que hay dos tipos de actitudes, una sensata y otra insensata. Es decir, hay una sabiduría, y que la sabiduría consiste en la preparación. Bueno, ahora luego veremos más sobre lo que significa la preparación, la vigilancia, pero sobre esta sensatez, esta sabiduría, hoy nos habla también la primera lectura, que es precisamente del libro que se llama así, el libro de la sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento, que tiene una manera de hablar como la sabiduría pues de los griegos, pero que nos habla de la gran sabiduría de aquellos que se acercan a Dios. Y así en la primera lectura nos habla del libro de la sabiduría en el capítulo sexto de esta manera. Radiante e inmarcesible es la sabiduría. Fácilmente la ven los que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Quien temprano la busca no se fatigará, pues a su puerta la hallará sentada. Pensar en ella es prudencia consumada, y quien vela por ella pronto se verá sin afanes. Ella misma busca por todas partes a los que son dignos de ella. En los caminos se les muestra benévola, y le sale al encuentro en todos sus pensamientos. Hay muchos que parece que saben muchas cosas en este mundo, pero no saben verdaderamente de la vida, y no saben del sentido de la vida. Y la verdadera sabiduría la encuentra aquel que la busca, que la busca con amor, sobre todo, porque al fin y al cabo la sabiduría es amor. La sabiduría no es aquel que tiene demasiados conocimientos de la vida y aún a Dios le creen que es como una idea, un símbolo de algo, una superconsciencia, algunos dicen, o el que puede todo nada más, sino que es alguien viviente, el esposo que viene. Y claro, la verdadera sabiduría, que es el encuentro con Dios, pues no es fácil tener, porque es un don de Dios, y por eso tenemos que pedirla de verdad, y por eso tenemos que decirle: Señor, dame tu sabiduría para que me proteja y conozca tu voluntad. Sabiduría, pues está sobre todo personificada, es como si fuese una persona, es como si fuese Dios mismo. Al fin y al cabo, todo nuestro anhelo debe ser unirnos con Dios, es buscar la voluntad de Dios, cuál es lo mejor para nosotros. Y entonces cuando uno busca esta sabiduría así, cuando uno sabe hablar con Dios, está preparado y está vigilando. Porque al fin y al cabo hoy se nos habla de vigilancia, de espera en el Señor, pero la mejor manera de esperar es buscarle, buscar a Dios, sentir deseos de Dios, como en el Salmo responsorial. Hoy, después de hablarnos de esta sabiduría, el Salmo responsorial nos hablará de deseo de Dios, de buscar a Dios. En el Salmo 62 o 63, que iremos repitiendo: mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Así aquel que busca a Dios sinceramente en esta vida es el que es más sabio. ¿Recuerdan aquello que nos dice el refrán antiguo español, muy religioso: aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada? Porque hay muchos que parece que saben de muchas cosas y hasta de religión, pues hay gente que ni saben ni son religiosos de nada, quiero decir, ni buscan a Dios, ni hablan con Dios, y se ponen a hablar muchas cosas de religión. La sabiduría ha de buscarse para tener ese sentido de la vida, porque la vida no nos es dada ya hecha, sino que comporta esta búsqueda siempre paciente, enamorada, tenaz, y hay que buscarla con todo nuestro ser. Y por eso se dice eso de velar, de vigilar, estar atento en la vida a los que nos rodean, a nosotros mismos, porque aquí hay como una lucha contra la rutina, contra la falsa seguridad, y tenemos que estar vigilantes como el centinela. Se nos dice a veces que la figura antigua en una ciudad, que había un centinela que tenía que estar vigilando, no durmiendo, y así hay un himno de las vísperas de muchas de algunos días, que se dice: ¿qué ves en la noche? Dinos, centinela. Dios como un almendro con la flor despierta, Dios que nunca duerme, busca quien no duerma, y entre las 10 vírgenes solo hay 5 en vela. Claro que el estar vigilantes no quiere decir que no se vaya a dormir, porque en la parábola las doncellas sensatas van provistas de ese aceite que es la sabiduría, pero también duermen, pero al mismo tiempo están vigilando, porque el abandonarse serenamente al sueño es dejar a un lado las ansias, las preocupaciones, los dolores, los miedos. Esto también es un signo de sabiduría. Y el cristiano duerme como todos, pero ese descanso significa que se vigila. Es decir, que descanso verdaderamente significa el romper con las actividades de la noche, que significa el mal, con las obras de las nieblas, que no es lo mismo. Es decir, se trata de romper con lo que se opone a la vida, a la luz. Esto es vigilancia, y vigilancia es capacidad de acogida. Porque la espera va orientada hacia alguien, alguien que viene, pero no sabemos cuándo, pero sabemos que vendrá con paz. Los primitivos cristianos, los primeros cristianos, creían que iba a venir enseguida Jesucristo. Y esto le pasó a San Pablo con los tesalonicenses. Saben que hoy se sigue leyendo la segunda carta, la primera carta en la segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, que se ha leído en algunos de estos domingos pasados, y ahora se habla de los difuntos, porque era el tema principal que tenía que tratar San Pablo. Es lo que le había dicho Timoteo cuando había venido de allí, que tenían un problema grande. Ellos creían que iba a venir Jesucristo pronto para darles el descanso, diríamos, la paz, la tranquilidad. Ellos estaban vigilando, esperando a Jesús. Pero ellos tenían el problema grande de los difuntos. Bueno, y los que han muerto ya, estos ya no pueden esperar a Jesús, ya no tendrán el abrazo de Jesús. Y dicen: no, si es que no lo han entendido. La vida sigue, pero los difuntos, todos igual que los vivos, entrarán en ese descanso de Dios. Bueno, pues algo de esto les quería decir, para que en este mes de noviembre también pensemos en los difuntos y lo que significa verdaderamente la muerte. Dice así la segunda lectura de hoy, en el capítulo 4 de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. No queremos, hermanos, que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús Dios los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros los que vivimos y quedamos para su venida, no aventajaremos a los difuntos, pues él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Pues sí, hermanos, la raíz de la esperanza está en la fe. Aquí San Pablo les ha alabado la fe que tenían, el amor, y esa esperanza tiene que seguir, a pesar de que se piense en los muertos, en los difuntos, porque Jesús ha muerto y ha resucitado, y esto es lo que lleva, es decir, como lo mismo que Dios ha despertado a Jesús del sueño de la muerte, se llevará con el resucitado a los que han muerto para que vivan con él. Así que aquí San Pablo distingue entre vivir en Cristo durante el tiempo presente y vivir con Cristo cuando él vuelva y se manifieste en su gloria. San Pablo sabe que con esto de la espera en Jesús, pues se pueden dar muchas desviaciones, y así se habían dado desviaciones en aquella ciudad de Tesalónica, porque algunos, pues como que se cruzaban de brazos, descuidaban las responsabilidades familiares, y todo esto, pues inquietaba a la comunidad. Y por lo tanto, el hecho de que Cristo murió y resucitado, pues debe provocar una postura de tranquilidad, de serenidad, de paz y de paciencia, pero al mismo tiempo de actividad, de trabajo para el bien de los demás. Por lo tanto, eso de angustias, fuera las angustias, porque ni los vivos ni los difuntos faltarán al encuentro con Cristo. Es decir, lo mismo los que han muerto que los que estén vivos cuando venga Jesús. Y por eso les dice San Pablo que se consuelen unos a otros con esta esperanza, con esta certeza de la resurrección de Jesús. Pero sobre todo, la vigilancia es porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Y por eso, pues, tenemos que saber que cuando llegue el Señor, precisamente le podamos decir, como un acto de amor, de cariño, como la esposa dice al esposo, ese es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente.
Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen.
Cruz, que entre las sombras viene, cruz, Señor, en este tiempo viene.
La esposa del Cantar de los Cantares decía, yo duermo, pero mi corazón está en vela. Así que hay que estar en vela ante el Señor, si es nuestro Señor.
Doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron, copioso y caro el aceite, y lámparas que guardaron, copioso y caro el aceite.
Como luz que entre las sombras tiene tu Señor en este tiempo.
Y cuando viene Jesús, pues hay que pensar que no solamente es en el fin de la historia, sino en el fin de cada uno de nosotros, que desconocemos la fecha de ese encuentro con Cristo.
Como voltean las necias las puertas de tu banquete, y como lloran oscuras los ojos que no han de verte.
Y tenemos que preocuparnos también por los demás, porque aunque no podemos suplir a los otros en su responsabilidad personal, pero sí podemos y debemos ayudarles. Y las jóvenes sensatas de la parábola exhortaron a las necias a comprar el aceite que les faltaba, algo por lo menos hicieron, aconsejar, dar buen ejemplo, y todo lo que podamos hacer para el bien de la comunidad.
Alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando, mientras los ojos se duermen, y está el corazón velando.
vigilar no es vivir bajo el temor de un Dios justiciero, es vivir con un miedo continuo, ni de las faltas siquiera, porque es una falta de desconfianza. Pero sí, claro, vigilar es tener control, circunspección, no vivir como atolondrados sin darnos cuenta, sino tener control de nosotros mismos en este camino de Dios.
Y que la puerta se cierre antes que acabe la noche, y que la puerta se cierre
como luz, que entre la sombra tiene tu Señor en este tiempo.
Claro que tenemos que estar alegres, pero también serios. La vida tiene mucha seriedad. Ser vigilantes es vivir con profundidad la existencia humana y cristiana. Y ser vigilantes significa ir descubriendo la presencia del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, vigilar. Vigilar significa, no es que haya que estar temiendo de todo, pero sí vigilar cuando viene la tentación, que suelen venir muchas veces. Por eso hay que ser prudentes como las serpientes para descubrir los peligros y poder escapar del mal, que a veces hay que escapar, y eso es prudencia, y eso es sabiduría del cielo. Y hay que saber discernir los valores, los contravalores. Hoy hay valores verdaderos y hay otras cosas que no valen la pena. A ver cuál es lo mejor, saber dar importancia a lo que verdaderamente vale. Y así pues poseer esa conciencia moral, que a veces uno lo tiene tan endurecida, la conciencia que no sabe distinguir lo que es el bien y el mal, saber distinguirlo y buscar el bien. Y vigilar pues es como una forma de la prudencia, de la virtud de la prudencia, que hay que estar vigilantes, porque el Señor puede venir en cualquier momento, pero no solo eso, sino por amor a Dios sobre todo. Ya hemos dicho que la verdadera sabiduría es sobre todo amor a Dios y amor a los demás. Por eso, amigos, esperad al Señor, despiertos velad.
Esperad al Señor, despiertos velad, vigilad, Él vendrá. Llegará el Señor, la luz encendida, dispuesta a la mesa, atento al corazón.
Y claro, tenemos que vigilar por nosotros y por los demás, por toda la iglesia. Hay algunos que tienen un deber particular porque están constituidos en autoridad dentro de la iglesia y tienen como servicio pues tener esta vigilancia de una manera especial, pero todos debemos vigilar por el bien de la iglesia, por el bien de todos, para que las lámparas nuestras y de las de los demás estén encendidas y seamos de aquellos que entramos al banquete eterno de la gloria. Ese banquete que lo tenemos en cierto sentido figurado en la Eucaristía.
Despiertos, velad, vigilad, Él vendrá. Llegará el Señor, la luz.
Vigilar es amar como Jesús, estar atentos a los demás como Él, trabajar por la justicia como Él, tener a Dios muy presente en nuestras vidas. Si actuamos así, tendremos en nuestras manos en todo momento y también en el momento de la muerte una lámpara llena de aceite capaz de dar luz. Nuestra vida habrá valido la pena. Si no, nos encontraremos con las manos vacías y nuestra vida habrá sido simplemente un desastre. La Eucaristía que celebramos, a la que podemos asistir, sea como un banquete de bodas en el corazón. Le pidamos a Jesús que nos dé fuerza para vivir verdaderamente a fondo nuestra vida y estaremos dispuestos para ese encuentro maravilloso con Jesús, ahora y siempre. Pues bien, amigos, con estos deseos, lo dejamos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.